¿Qué hora es? 9 menos 10 en la mañana del espectador. El impuesto a la renta de las personas físicas es un tema que cada tanto aparece en esta campaña electoral. Pero más allá de lo que dicen los candidatos, hoy nos interesa ir a una discusión del asunto a nivel técnico. El impuesto a la renta permite un esquema tributario más progresivo. ¿Qué ventajas tendría en el caso de nuestro país? ¿No se trata de un impuesto demasiado caro de administrar? Vamos a conocer hoy la visión de un experto uruguayo, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata del doctor Alberto Barret, que es doctorado por la Universidad de Harvard, economista fiscal senior del DIR, que desde su puesto en ese organismo está trabajando en diversos proyectos de reforma fiscal en América Latina y el Caribe, y que hoy va a hablar aquí a título personal, porque a título personal, además, viene impulsando una fórmula para nosotros novedosa de impuesto a la renta personal, el modelo dual que podría ser aplicable en nuestro país. Doctor Alberto Barret, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
Antes de entrar en la discusión sobre si introducir o no un impuesto a la renta personal en Uruguay, usted me decía que le parecía importante analizar primero la situación fiscal uruguaya.
Sí.
¿Por qué?
Rápidamente, antes que nada, muchas gracias a usted y al resto, a toda la prensa, porque los uruguayos hace mucho tiempo que estoy fuera del país, ustedes nos permiten estar comunicados, es increíble. Yo, digamos, en el Asia he escuchado la radio directamente, leo el diario, me mantengo. Cuando vengo a Montevideo me atraso en todo porque no leo la internet, eso es lo primero. Lo segundo, le pido disculpas porque obviamente cuando uno habla de impuestos, los impuestos tienen una naturaleza vernácula, tienen una naturaleza de contenido de país muy especial, y yo no estoy, entonces le pido perdón a la audiencia de muchas cosas que uno puede decir, más cuando habla a título personal, que no tiene ese sentido de vivir en el país.
Uh-huh.
Ahora, usted y
por último, conoce muy bien
los porque números. El lenguaje radial no es, sí, creo que estoy al tanto de los números, que además en Uruguay las estadísticas son bastante buenas. El tema es así, un sistema tributario básicamente tiene tres cosas que lo definen, tres cosas principales. La primera es cómo se inserta usted en el mundo financiera y comercialmente. Eso es muy obvio. Cuando usted está en el Mercosur, tiene que tener un sistema tributario acorde. ¿Por qué? Porque la inserción internacional va a determinar qué es lo que usted produce, cómo va a ser su tipo de inversión, etcétera, etcétera. Para ponerle un ejemplo claro, en este momento los países centroamericanos y la República Dominicana firman un tratado con Estados Unidos. Eso lo lleva a que van a un tratado de libre comercio. Eso los va a llevar a que tengan que cambiar su tributación en una forma muy seria. Primero, van a dejar de recaudar una serie de impuestos y aranceles. Y segundo, van a tener que firmar acuerdos de doble tributación con Estados Unidos para poder aprovechar esa ventaja que no solo es comercial, sino que también es institucional. O sea que, dime cómo te insertas en el mundo. Si tú entras a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea hoy, tienes que tener el IVA, porque ese es un requisito. Ese es el primer punto. Segundo punto es, los impuestos son meras transferencias, es una forma de recaudar de alguien y pagar algo, o sea que el nivel y la calidad del gasto público son sustanciales para la voluntad de pagar impuestos y de alguna manera son la razón de eso, ¿no? Bien dice que los impuestos son el precio de la civilización, con el gasto público es que nosotros obtenemos una serie de servicios. En este punto me voy a concentrar. Y el tercer punto, que también es importante, de este negocio que tiene como 5.000 años, yo le diría que somos la segunda profesión del mundo, no bien querida siempre, pero es que es importante cómo se recaudan los impuestos, la parte institucional, lo que nosotros mal llamamos la administración tributaria. La administración tributaria, no podemos restringirlo al concepto de la aduana, de la DGI o del BPS. Hay un concepto moderno de administración tributaria que eso es solo una parte. Usted precisa, la administración tributaria, por ejemplo, el Poder Judicial es parte de alguna manera de la administración tributaria, porque si yo, la impositiva o la aduana liquidan una deuda, después uno tiene que pasarse 4 años para cobrar, en el siglo, en la velocidad de que estamos viviendo en el siglo XXI, una justicia lenta no es justicia. Lo mismo los catastros, lo mismo las intendencias. Hay que pensar la administración tributaria en un sentido más amplio. El segundo punto es que la administración tributaria ha pasado, yo no me voy a concentrar en la administración tributaria, pero quiero nombrar tres o cuatro cosas. La administración tributaria es del país. La política tributaria es de un gobierno, de una coalición, de un partido, de quien fuere. La administración tributaria es de todos. Todos somos responsables de la administración tributaria. Y eso lleva a que, de alguna manera, en muchos países y los nuevos conceptos de administración tributaria es que, amén del tradicional control parlamentario, que lo tienen las democracias representativas, hay una participación de la sociedad y en muchos países se integran directorios donde integran delegados de los sindicatos, delegados de los empresarios, delegados de los consumidores, que tienen una visión de control, de alguna manera, de la ética y de la eficiencia de los funcionarios.
Precisamente usted está señalando que mecanismos como esos,
participación de la sociedad,
exactamente,
serían saludables.
Serían saludables.
Nosotros, no quiero entrar en el tema, simplemente quería decir que hay un nuevo concepto de administración tributaria que requiere casi un concepto rolsiano, digamos, de participación en una nueva estructura económica que tiene el mundo y que va a requerir una nueva forma institucional donde uno ya no va a poder decir qué horrible es la administración tributaria. Esa administración tributaria es mi responsabilidad. La política tributaria es otra cosa, es lo que uno funda, el sistema tributario.
Pero veamos ahora cómo juega en el análisis que usted hace a propósito de nuestro país la situación fiscal. Usted ha llegado a definirla como callejón fiscal.
Sí, bueno, no, el callejón fiscal no lo definimos, es un trabajo que hicimos con Luis Vilela y además en colaboración con Jerónimo Roca, que es uno de estos jóvenes brillantes, yo muchos de ellos no los conozco, que una nueva generación de economistas, formados en el exterior, pero con un criterio, no sé, le puedo nombrar a Dubra, a los Licandro, a gente un poquito más vieja, Porto, Pomi, Michele y Alcende, gente que para mí es un placer, muchos de ellos no los conozco, Carlos Beck. Pero básicamente el concepto es el siguiente, mire, ¿en qué situación? Y esto yo lo voy a aplicar para Uruguay, pero toda América Latina está en esto. En primer lugar, en América Latina hoy prácticamente todo el mundo está en lo que se llama déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, pero es un déficit fiscal muy particular. ¿Por qué? Porque si yo digo, tomo todo lo que le ingresa al Estado y todo lo que gasta antes de intereses,
antes de pagar los intereses,
intereses de la deuda, yo tengo un superávit fiscal. Por eso a veces un poco uno se confunde. Yo soy de la vieja guardia. Bueno, ese es el superávit primario del cual nosotros hablábamos
en
el Uruguay por primera vez en muchísimos años, pero también ese esfuerzo lo están haciendo otros países. Ya me dijeron, como ya concentrado en Mercosur, estamos escribiendo en este momento con Vilela y con Tansi y con Roca un libro sobre esto. Han hecho un esfuerzo fiscal importante, por lo menos en materia de recaudación. Y todos los países tienen un superávit primario.
Sí.
Brasil es el más grande de todos, 4,5. La Argentina cerca del 3. Pero luego hacemos el neto total y como nosotros pagamos en un superávit de 3,4, pagamos 6,2 de intereses, nos queda una situación de déficit, pero que es similar a casi todos los países de América Latina, excepto factores coyunturales como podría ser los países productores de petróleo. O sea que lo primero que tenemos que saber es que en el neto nosotros estamos hoy en déficit. O sea, si medido sobre una base de caja. Y eso lleva a que esa diferencia, obviamente, hay que financiarla. ¿Cómo se financia? Obviamente contrayendo mayor deuda pública. Y los países de América Latina están bastante endeudados, y en particular el Uruguay, que tiene una deuda bruta aproximadamente de 110% del producto, en fin, va a depender de la cotización del dólar, porque esto está ligado al dólar, y de cómo evoluciona el PBI. Pero tenemos el Producto Bruto. Pero tenemos que eso va incrementando la deuda y esta deuda es una transferencia generacional porque alguien la va a tener que pagar en el futuro. Ahora bien, si nosotros miramos un poquito la estructura, y esto es la única diferencia que tenemos del trabajo con Vilela y Roca, nosotros decimos, vamos a poner, tomemos para Uruguay, que usted lo puede tomar para los otros países. ¿Cuál es el ingreso disponible que tiene el Estado para brindar servicios públicos? Porque yo le había dicho, había tres factores, la legislación internacional, la calidad y cantidad del gasto y la institucionalidad, y me iba a concentrar en la calidad y cantidad del gasto. El Uruguay recauda, por todo concepto, unos 30-32 puntos del producto, un 32% del producto.
Esa es la recaudación impositiva.
Esa es la recaudación, tributaria. Incluye todos los impuestos, o sea, incluye desde el IVA, la renta, pasando por los impuestos al comercio exterior, los aranceles, y continuando porque recaudan las intendencias, e inclusive, y todo esto depende del ciclo, los ingresos de las empresas públicas, que en muchos países de América Latina son relevantes, acá un punto, el neto.
De eso da 30%.
Eso da 30%, 32%, va a depender del año y de la etapa del ciclo en la que uno se encuentra, y también, obviamente, de la disciplina fiscal que impone el gobierno. Ahora bien, hay dos gastos en América Latina que han sido muy importantes, y en particular en dos países. Uno es el gasto de la seguridad social, que es importante en Uruguay, pero con el envejecimiento de las poblaciones, con digamos, factor demográfico, es un factor que los economistas no previmos muy bien, no acá, en Europa también y en el Asia también, el Estado tiene que proveer ese tipo de seguridad, es una deuda contraída, y nosotros gastamos 15-16 puntos. O sea que de los 30, ya nos está quedando, si le restamos estos 15-16 puntos, ya nos está quedando la mitad. Nos están ganando 14-15-16. Si a eso le restamos lo que tenemos que pagar de otra deuda obviamente contraída, que son los servicios de los intereses, o sea, yo me voy a concentrar solo en los intereses, no en pago del principal de deuda, que son otros 6 puntos, nos van a quedar que al final tenemos, si no tuviéramos déficit, 9-10% del producto. Y como el producto nuestro crece muy poco, fíjense, si lo tomo yo, si miro qué es lo que crece el producto del 70 hasta ahora, me crece 1.4, podemos sumar 1.5, 1.5. Entonces, de los 32 que recaudamos, el Estado tiene efectivamente para gastar 10-12%. Con ese 10-12% tiene que dar todos los servicios del Estado. O sea, tiene que pagarle del presidente de la República hasta el último funcionario, pasando por salud pública, poder judicial, fuerzas armadas, todo, inclusive los servicios que da. Entonces, porque el problema está en eso. ¿Por qué hago esta cuenta? Porque la cuenta es así. Nosotros estamos recaudando, en un comparativo internacional, y esto en muchos países del Cono Sur en particular, pero sobre todo en los países del Cono Sur de América Latina, estamos recaudando, si nosotros comparamos con el resto del mundo, dadas ciertas características, estamos recaudando un poquito más o más o menos lo que debemos. O sea, estamos haciendo lo que se llama un esfuerzo fiscal apropiado, a veces mayor que nuestra capacidad. Para nosotros que somos la clase media del mundo. 30 puntos de PBI es un esfuerzo de la población importante para pagar impuestos. Pero por otro lado, este resultado neto que nos daba, que eran 10-12 puntos, es un poco un gasto que es menor, por ejemplo, que el promedio en Estado centroamericano. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de servicios que puede prestar el Estado, que tiene disponibles, es bajo en términos relativos a esta clase media del mundo. En otras palabras, como si a la clase media de usted le diera un servicio de, digamos, de una clase inferior, de una clase más baja de ingresos. ¿Por qué? Porque los países centroamericanos tienen ingresos menores. Y eso resiente la capacidad de pagar impuestos, pero sobre todo resiente todo esto que usted ve en América Latina, que son problemas de seguridad, problemas de salud pública, problemas de infraestructura deteriorada, digamos, esto es, nos lleva a dos consecuencias, déjame terminar la primera. El gasto, la primera es, en el fondo, en el Uruguay, digamos, y en América Latina, la derecha tiene razón, recaudamos, no en todos los países de América Latina, pero en el sur, recaudamos, hacemos un esfuerzo fiscal más grande del que tenemos, no tenemos mucha más capacidad de aumentar seriamente la deuda. Pero también, digamos, la gente que dice, el gasto público es bajo, también es cierto, el nivel de los servicios es bajo. Y esto, para dejarlo en términos de economistas, tiene un efecto en el nivel de la población porque hay servicios que solo el Estado puede brindar.
¿Y cómo se relaciona este razonamiento con la reforma tributaria?
En dos palabras, porque tenemos que hacer la pausa en este momento. En dos palabras, es, tenemos desde la parte tributaria, la calidad del gasto va a ser la magia del futuro. En impuestos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, podremos recaudar algún punto más, pero lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de ese sistema tributario dentro de lo posible, y además debemos, de alguna manera, hacerlo lo más adaptable y lo más eficiente posible a nuestras condiciones de inserción internacional.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo en perspectiva con el doctor Alberto Barreix, economista fiscal senior en el Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene una trayectoria también en materia docente y también incluso en la dirección impositiva aquí en nuestro país. Antes de ingresar al BID fue docente de finanzas públicas en economías abiertas en la Escuela de Gobierno John Kennedy y subdirector del Programa de Análisis Tributario y Estimación de Ingresos Fiscales de la Universidad de Harvard. Previamente había sido coordinador del Comité de Política Fiscal del Mercosur y director del Departamento de Política Fiscal de la DGI, aquí en Uruguay. Dos palabras, doctor Barrex, para recordar lo que veníamos conversando. ¿Por qué hay que encarar una reforma tributaria en Uruguay?
En primer lugar, lo que hay que tratar de ver es una nueva mezcla tributaria, que es lo que nosotros planteamos en el artículo con Jerónimo Roca, que tiene una serie de cambios, ¿no? Como ser la generalización del IVA y su justificación, el cambio del sistema de imposición a la renta. No es solo el impuesto a la renta, nosotros planteamos cambios también en el impuesto a la renta de las empresas, digamos, en el IRIC nuestro, en el IRA. La eliminación del patrimonio, en fin, una serie de cambios de ese sistema. Obviamente, aquí, y eso es lo bueno, como en todo el mundo, los tributaristas somos como los vascos. Usted tiene 3 tributaristas y 8 opiniones, ¿no? Inclusive, parte de lo que yo recomendaría hoy para el Uruguay, probablemente no se lo recomendaría a Brasil. Claro, no lo haría. Entonces, si quiere, vamos directamente al impuesto a la renta.
No, pero la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué hay que encarar una
básicamente porque usted cada vez más va a tener que hacer una reestructura de esos impuestos que le permita, de todo el sistema impositivo, que le permita cobrar ampliando las bases, y hoy las bases del impuesto a la renta en Uruguay son muy limitadas, y que le permita de alguna manera introducir, porque la naturaleza de la apertura comercial lleva de alguna manera una distribución del ingreso un poco más desigual, y el impuesto a la renta, en particular de las personas físicas, es el que más permite mejorar un poco, o sea, yo diría, no es que el impuesto a la renta permita mejorar, los estudios dicen, permita mejorar del todo la distribución del ingreso, no es así, pero por lo menos usted trata de no hacerla tan regresiva. Y además, por una razón de suficiencia. Yo le digo que en el mundo, el impuesto a la renta, por ejemplo, los países desarrollados, supera 2-1 al IVA. Ajá. Y dentro del impuesto a la renta, el impuesto a la renta a la persona física sobre la persona jurídica le supera casi en 3.5 veces. ¿Por qué? Porque con la liberalización económica y financiera, el impuesto que va cayendo es el impuesto de las empresas. Las empresas, aprovechando y en manera natural, porque el sector privado tiene que ser eficiente, tiene que pagar los menos impuestos posibles de alguna manera, aprovechando las vinculaciones internacionales de la apertura comercial y la apertura financiera, el impuesto a la renta de las empresas tiende a reducirse y tiene que ser compensado
porque por una empresa se va a otro país donde tenga mejor tratamiento.
Exactamente.
Ese es el problema.
Exactamente.
Entonces usted dice la compensación viene por el lado de grabar la renta de las personas.
Exactamente. Y hay en el mundo, obviamente, un cambio donde la imposición general a la renta cae, pero la imposición a la renta de las personas físicas tiende a subir para compensar la caída del impuesto a la actividad empresarial, porque además no la puedo grabar mucho porque si no, no compite en el mundo, ¿no?
Entonces, usted propone una reforma tributaria que incluye rebaja de la tasa del IVA generalizando ese impuesto, extensión y generalización del impuesto a la renta y transformación radical de la administración tributaria.
Entre otras, sí. Bien, me las felicitamos.
Pero hablemos en especial del impuesto a la renta, que es lo que cada tanto aparece en la polémica aquí en nuestro país y que tal vez se discute con escasa información o con algunas ideas equivocadas. Empecemos por una definición.
Claro. ¿Qué es el impuesto a la renta?
El impuesto a la renta en sí no existe. Me voy a explicar. Lo que existe es la imposición a la renta.
¿Cuál es el matiz? A ver,
le explico. El IVA, por ejemplo, que gana, graba los consumos. Graba básicamente el consumo porque se define sobre base consumo. La imposición a la renta es la columna vertebral del sistema tributario porque es el que liga el ahorro con la inversión. No es muscular como el IVA, que es un gran recaudador con el cual yo después aplico esos fondos. Y si los aplico bien, mejora la distribución del ingreso y puedo mejorar la infraestructura básica, etcétera. La renta en los países de menor ingreso, obviamente, no tenemos la capacidad de captar tanto impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos están más cerca de los niveles existentes. Pero de todas maneras es relevante. ¿Por qué? Porque es el que liga el ahorro con la inversión. Y déjeme decirle que hay 3 impuestos a la renta que constituyen esto. Entonces, hay un impuesto a la renta a las empresas, que me voy a tomar una licencia poética, voy a decir, es el que afecta de alguna manera la inversión.
lo afecta relativamente, vamos a ser honestos, no es que nadie vaya a un país estrictamente por los impuestos, va por otro tipo de cosas donde el impuesto es un punto en la mezcla. Pero en las empresas, es lo que nosotros tenemos en el IRIC, en el IRA, eso afecta, digamos, la inversión. Por el otro lado, la renta que usted graba a las personas, en general se dice que afecta el ahorro, y ese es el impuesto personal a la renta. Y hay un tercer elemento de esta imposición a la renta, que es qué se hace con el exterior, cómo vamos a gravar a la inversión y al ahorro externo. En otras palabras, por ejemplo,
¿qué hacemos con
los depósitos de los argentinos en bancos uruguayos? ¿Qué solución le damos? Que obviamente queda una solución y que sea razonable para nosotros y para la Argentina. ¿Y qué hacemos con las inversiones en inversión directa de una empresa, de un empresario que viene a invertir? Y los dos están ligados dentro de un concepto, si yo después tengo tiempo, dentro de un concepto de integración y de integración internacional. Y después, si quieren, lo vemos. Pero sigamos con esto. Tenemos tres tipos de imposición. Un impuesto a la renta de las empresas, que yo dije que invertían, las empresas también ahorran, pero decímoslo así. Un impuesto a las personas físicas y un impuesto al ahorro y a la inversión externa. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa, vamos a suponer, en Uruguay? Vayamos a la imposición a la renta en Uruguay particular.
Hoy tenemos algunos de los elementos de esa imposición a la renta en Uruguay.
Yo, molestando a mis colegas en Uruguay y en el mundo, digo que el Uruguay tiene un impuesto personal a la renta. Y tiene una imposición. ¿Por qué? Porque nosotros grabamos algunas rentas y otras no. Sí. Por ejemplo, en el trabajo.
Existe el impuesto a las retribuciones personales.
Existe el impuesto a lo que usted gana por salarios. Existe el impuesto a las comisiones. Pero no existe el impuesto a las actividades profesionales.
A los honorarios
profesionales. A los honorarios profesionales. Si usted va a nivel de las rentas de capital, por ejemplo, los intereses no están grabados. Pero si usted el día de mañana patenta un nombre Emiliano y cobra un royalty por eso, una patente por eso, a usted le van a retener eso. Y si usted en el día de mañana cobra un alquiler, no va a pagar impuesto a la renta. Y si usted mañana compra un campo en $200 y lo vende en 600 y hace una buena ganancia de capital, tampoco se la van a grabar. Pero si usted da asistencia técnica, si alguien viene del exterior o de aquí y da asistencia técnica, esa sí está grabada por el impuesto a la renta.
O sea, tenemos imposición a la renta, pero con agujeros.
Con agujeros tanto en las rentas derivadas del trabajo como en las rentas derivadas del capital. Y esto es muy importante, porque ¿qué pasa? La estructura, antes le robé un poco a los médicos, al estilo de los viejos fisiócratas franceses, el concepto columna vertebral, que yo sé poco, ahora le voy a robar a los ingenieros. La imposición a la renta para mí es como un avión. Si usted graba todas las rentas y a nivel bajo, obtiene un óptimo, porque usted no, en primer lugar, trata a todo el mundo por igual, obtiene lo que se llama la equidad vertical, a la gente que tiene el mismo tipo de ingreso, sea que usted lo tiene en un banco, o sea que usted invirtió y se compró un edificio de propiedades, pero si usted deja además un agujero, la renta empieza a fugarse por ahí. Si usted no graba los intereses o no graba los alquileres, hay una tendencia natural a evadir el impuesto por esa vía. O sea, usted nunca vio un avión que pueda volar con un agujero en el ala, ¿no? Bueno, entonces esto es una estructura autosoportada. Tenemos que grabar a todos para evitar lo que se conoce como el arbitraje tributario, que uno abuse de una renta no grabada para disminuir en lo que paga el impuesto total por el otro.
Queda claro, a partir de su razonamiento, que es lo que usted está proponiendo. Usted está proponiendo una imposición a la renta global,
claro,
pero al mismo tiempo con ese otro agregado que yo ya manejé en la introducción. Usted dice una imposición a la renta global y al mismo tiempo dual.
Déjeme explicar.
¿Qué quiere decir? Hacemos una pausa y me lo cuenta en serio.
En perspectiva.
A las 9:24 ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor Alberto Barreich, economista fiscal senior del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que en este análisis y en esta propuesta de impuesto a la renta dual habla a título personal. Doctor Barreich, ¿qué es el impuesto a la renta o la imposición global a la renta de la que veníamos hablando?
La primera era que muchos distinguidos colegas, casi de todos los partidos, plantean que habría que mejorar este tipo de imposición a la renta que yo describí, donde no existe un impuesto a la renta global. Otros, como Grau, como Lester, plantean ¿no? Y lo que es la tendencia mayor, el mainstream en el impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta global descubierto por Simmons en 1936, que es, sumemos todas las rentas, estoy hablando a nivel personal que tengo, o sea, lo que usted recibe por honorarios aquí, por su trabajo en algún lado, a nivel personal estoy hablando, no de empresas, usted las suma todas, por eso se llama global, si usted percibe alquileres, si usted percibe intereses, lo que sea, las suma todas, de ese monto global de la renta, donde usted no distingue las categorías de renta, sino que las pone todas juntas, empieza, saca las deducciones, o sea, el mínimo no imponible, si usted es casado, saca las deducciones por ser casado, otras deducciones que se admitan, y ahí le queda un monto de renta grabado y los empieza a grabar en forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Por dos o tres mínimos no imponibles, yo pago una tasa, pongamos, de 10%. Uh-huh. Pasados esos montos, lo que sigue en el margen, voy a una tasa marginal superior, 15%, y así sucesivamente voy grabando. Y cuando había economías cerradas, estas tasas llegaron hasta el 90%, en Suecia hasta los años 70, en Estados Unidos había 70% hasta arriba.
Esa es una forma de cargar el impuesto a la renta personal.
Una forma. ¿Cuál es el problema que tiene? Digo, tiene básicamente dos problemas para tratar con la economía pequeña. El primero es que cuando usted graba, y en particular con rentas muy altas, tiene dos tipos de inconvenientes. El primero es que si usted graba con tasas muy altas, usted lo que está haciendo es perjudicando al ahorro nacional, y en Uruguay tiene un ahorro prácticamente africano, ¿no? O sea, muy, muy, muy bajo. Entonces, y ya paga además mucho de seguridad social. Entonces, si usted no cobraría sueldo, si usted pone tasas marginales muy altas, no cobraría prácticamente impuestos. Y el segundo punto es, cuando yo pongo todo en esa bolsa, digamos, para calcular, pongo las rentas de capital también allí.
O sea,
entonces quiere decir que si usted gana
rentas,
por ejemplo, intereses, por ejemplo, las propias ganancias de capital, por ejemplo, royalties. Y si yo grabo intereses al 30 y tantos por ciento, obviamente, usted va a decir, en un mundo donde hay, obviamente, y por suerte, libertad de mover capitales y todo lo demás, yo los voy a poner en otro lugar donde no me cobre.
Entonces, eso porque en esa concepción del impuesto a la renta se colocan todas las rentas de una persona en la misma bolsa.
En la misma bolsa, exactamente.
De ahí que, a partir de las críticas y de las objeciones que usted estaba enumerando, usted y otros expertos impulsan otro modelo.
Claro.
El modelo dual del cual habló.
El modelo dual, exactamente. Como vamos a poner...
La que dio en el Instituto Universitario Crandall.
Y por eso me estoy atreviendo a presentar esta tercera, que está un poco fuera de la norma de lo que piensan naturalmente los economistas en general, y es una invención sueca. Separa en dos canastas. Una canasta pone las rentas del capital, pero las graba todas, sigue siendo global porque graba todas, y en otro las rentas del trabajo. Entonces, con eso, ¿usted qué se evita? Se evita de que si usted graba las rentas de capital a una tasa baja, ¿por qué más baja que las tasas marginales del personal? Porque son rentas brutas. Lo que usted recibe de intereses es una renta bruta. Si usted hace una inversión en la bolsa o compra tierras y especula, o compra una casa y especula con ella, ¿no? La compra hoy, la vende dentro de 3 años, yo le permito, o sea, se permitiría que hiciera un ajuste por inflación y paga una renta bruta. Entonces debe permitirse un nivel inferior. Eso,
un nivel inferior de tasa.
De tasa. Pongamos 10% para intereses, 15% para ganancias de capital. Porque yo permito, por ejemplo, que si hago esa ganancia de capital porque compré un edificio, porque compré tierra y lo vendí después, me permita, como lo voy a pagar dentro de 3 años, lo permita ajustar por inflación y pagar una tasa. Y además por una razón muy sencilla. Si usted graba el capital mucho, las fuertes tasas para grabar el capital licúan todo patriotismo. Se tiende a poner su capital afuera, digamos. Entonces hay que poner unas tasas que sean razonables al nivel de servicios que usted está otorgando.
Así que entonces, en este modelo dual, en una canasta, siempre considerando la misma persona, ¿no?
Siempre considerando la misma persona.
En una canasta pone lo que son las rentas de capital de esa persona y las graba de una determinada manera.
Claro, yo diría que las grabo, me puedo tomar el lujo de grabarlas a tasas separadas, porque son animalitos diferentes, no sé si me explico. No es lo mismo un royalty que un interés, no es lo mismo un alquiler que un interés. Una ganancia de capital. Yo la ganancia de capital, el interés se me devenga casi continuamente. La ganancia de capital yo la hago en forma discreta, a los altos. Entonces tengo que permitir que se me haga un ajuste por inflación de cuando yo compré y pagaré de repente una tasa más alta.
Entonces, en esa canasta, por un lado, usted grava de una determinada forma a las rentas de capital de la persona que está considerando.
¿Y en la otra canasta? Y en la otra canasta pongo todos los ingresos derivados del trabajo, ¿no? Y, o sea, lo que usted gana por honorario, lo que usted gana por salarios, etcétera, etcétera, le permito deducir unos mínimos imponibles, debido a, digamos, que depende de cuánto lo calcule, cuánto le rinde el impuesto, le permito hacer alguna deducción especial por hijo o por... si yo quiero fomentar la vivienda, tiene que ser lo más baja posible para poder tener tasas marginales muy bajas, tasas marginales que no excedan mucho más del 20%, y entonces tener un sistema casi paralelo, donde yo grabo todo a tasas bajas y puedo hacer una recaudación importante, y además grabo a todos los tipos de actividades, que es la ventaja de eficiencia del impuesto.
Uh-huh. Usted ya lo aclaró, no es un invento suyo ni de los colegas que lo vienen impulsando. Esto tiene antecedentes en países nórdicos. Y una pregunta al pasar. Algunos de los cuestionamientos que se escuchan en Uruguay al impuesto a la renta personal dicen que en el mundo, en los países donde se ha aplicado, países desarrollados, se está de vuelta de este tipo de imposición. Por eso le pregunto por este caso concreto. Se mencionaba un antecedente, países nórdicos, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, los países nórdicos, el impuesto, que es obvio que cuando uno empieza a tener una liberalización comercial, una liberalización financiera, no puede gravar a las tasas que teníamos cuando teníamos economías cerradas. Entonces, el impuesto que en principio cae más es el impuesto a la renta de empresas, que yo inclusive creo que en Uruguay se podría bajar, si tenemos que ponerlo. Pero el otro impuesto a la renta, habían tasas de 90% que hoy se están llevando a tasas de 70%, y eso de 30-40%. Además es personal, o sea que inclusive se puede cobrar a nivel estatal una sobretasa, etc. Pero lo importante es que es cierto que están bajando las tasas, pero por el otro lado, la recaudación del impuesto no ha sufrido, inclusive ha sustituido de alguna manera, es el impuesto que más recauda en el mundo, ¿no? Ya le dije, el impuesto a la renta duplica el IVA en los países de la OECD, y el impuesto de la persona física más que triplica el IVA en la persona jurídica. ¿Por qué? Porque se han hecho ajustes de los mínimos no imponibles, donde queda grabado un porcentaje de la población de ingresos más alto, y eso permite una progresividad del impuesto.
Otra de las preguntas, usted enfatizaba recién este modelo. Incluso el dual, el que usted está proponiendo, termina agravando a todas las rentas, incluso los intereses bancarios. Y este es un punto delicado en Uruguay, ¿no?
Bueno, este es un punto que se ha solucionado hace muchísimo tiempo en el mundo, ¿no?
Porque, ¿cómo se ha solucionado?
Mire, le voy a explicar. Como las rentas de capital yo las puedo grabar a una tasa fija, yo puedo mantener perfectamente el secreto bancario, grabar los intereses al 10% y punto final. Yo no tengo que andar preguntando quién es el propietario de eso, ni pasando información. Lo mismo cuando yo liquido una renta capital, es obvio que cuando hay una venta, el individuo se registrará y dirá quién es el que compró, pero yo no tengo por qué pasar esa información a nadie. Esa es la ventaja del impuesto.
O sea, a ver,
de hecho, en Europa hoy se aplica así.
En el caso de un argentino,
sí,
porque de eso estamos hablando,
sí,
sobre todo, sí, ¿verdad? El implícito es que estamos hablando de un argentino que hace un depósito en Uruguay. Usted dice, se le cobraría las tasas correspondientes, pero no se le transmitiría información a la impositiva argentina.
Déjenme ir despacio que yo trabajo para el BIS. Pero rápidamente es así. Sí, es así. Mire, hoy en la Comunidad Económica Europea hay dos regímenes. Se ha hecho un acuerdo. Esto está acordado por toda la Comunidad Económica Europea. Hay varios países que van a dar información. Por ejemplo, un italiano deposita en España. España no va a cobrar el impuesto y le va a avisar al fisco español que ese ciudadano italiano tiene. Pero si usted va a Bélgica, a Luxemburgo o a Austria, lo que va a hacer el gobierno belga, que esto por eso yo siempre llamo que es un sistema belga, la tasa migratoria, le va a cobrar el impuesto, no le va a pasar información al gobierno italiano de quién es usted, y le va a pasar de lo que cobra, que hoy empiezan en 15% y va a llegar hasta el 35% en 11 años, y le va a pasar al gobierno italiano una parte del producido de ese impuesto. Por lo tanto, eso se puede hacer. Segundo lugar, y déjame terminar con la Argentina porque esto es importante. En primer lugar, como economista que soy, yo no quiero privar a un fisco extranjero de darle una información. ¿Y por qué no quiero? Porque la economía se basa en que todos tengamos la capacidad de grabar a nuestros ciudadanos y no abusar de una asimetría de información, en primer lugar. O sea que estaría de alguna manera en contra del secreto bancario. De hecho, hay algunos Gustavo Zamacó hablaba de esto hace poco. Segundo punto, y déjame un segundito, la Argentina ha sido políticamente muy generosa con nosotros. Pocos países tienen una relación de país pequeño, país grande. Los argentinos, un poco como los americanos y los ingleses, no, después de la batalla de Gante, que a los tres días de Gante se mataron en Nueva Orleans, políticamente han estado juntos y se han sido muy respetados. Yo no hablo de todo el bien que nos hace la Argentina económicamente, al darnos un mercado, nuestro valor agregado va para la Argentina, tienen depósitos acá, tienen inversiones acá. No hablo de eso porque en economía uno se mueve por el interés. Si vienen acá es porque nosotros les servimos. Pero no quiero ser afectivo porque supone que los economistas tenemos la sensibilidad de un mueble metálico. Pero yo he visto en el mundo que por lo general el país grande abusa del país chico, lo hemos visto en toda América Latina, y la Argentina ha sido políticamente muy generosa con el Uruguay. Y en general los uruguayos y los argentinos, si hemos tenido diferencias, es unos argentinos con unos uruguayos contra otros uruguayos y otros argentinos en todos los ámbitos, desde las artes hasta las desfalcos o la represión. Así lo digo, digamos, la relación con la Argentina realmente nuestros hermanos. Pero voy a explicar, porque esto va a ser difícil de explicarle a un argentino, por qué nosotros estamos haciendo esto, porque yo le privo a la impositiva argentina de darle la información de una persona que tiene fondos acá, le estoy privando de un ingreso fiscal con el cual el gobierno argentino, un gobierno hermano que nos ha tratado verdaderamente como pocas naciones en el mundo, más allá de la política pendular con Brasil, le estoy privando de que tenga ingresos con los cuales puede educar, puede pagar salud, puede hacerlo. Y la razón es muy sencilla.
De hecho, hoy
le estamos dando información. Pero le explico cuál es la razón. La razón
es el esquema nuevo. No le estaríamos dando información, no. Pero además le estaríamos cobrando algo a ese argentino.
Sí, que el argentino no lo va a pagar si nosotros le damos un servicio bueno. Por eso que nosotros pensar que el argentino no va a venir acá por un 10%, yo creo honestamente de que no, porque en todos los países del mundo que cobran impuestos sigue habiendo ahorro extranjero.
Bueno,
lo que yo quiero decir es por
¿cómo
qué
se justificaría mantener ese secreto?
La justificación es la siguiente. Cuando usted entra en un proceso de integración, como el que tenemos nosotros en Argentina, y es un proceso imperfecto, los países grandes tienden a captar la inversión. Un inversor tiende a ir a Brasil o tiende a ir a la Argentina porque son los países donde está el mercado. Y una de las razones por la cual lo hace es porque como no se ha perfeccionado el Mercosur, no tenemos hoy una cuestión institucional que va desde las políticas, que no me cambie mañana Brasil o Argentina las políticas comerciales, hasta que haya, como en Europa, una corte europea donde el derecho que nosotros ajustamos se cumple. En otras palabras, si usted hoy quiere producir vino, es lo mismo que usted vaya, sabe que para tener el mercado alemán es lo mismo que usted se ubique en Francia, en Italia o en Portugal. Eso hoy nosotros, el Mercosur, no tiene eso. Entonces, los países grandes tienen la ventaja sobre la inversión.
Y además, tanto, los chicos tienen la ventaja sobre el ahorro.
E inclusive, los países grandes tienen ciertas ventajas. Yo no tendría que hablar mucho tiempo, pero hay una guerra fiscal en Brasil donde se perdona hasta el IVA. Las provincias de lo que yo llamo el litoral argentino, el santoral, San Juan, San Luis, dan ventaja sobre la inversión. Que nosotros, ellos tienen esa ventaja. ¿Qué sucede?
Si entiendo su razonamiento, la cosa sería así. En una primera instancia, se introduciría ese impuesto a la renta que grabaría también los intereses bancarios, en particular los de depositantes argentinos, pero no le transmitiríamos información a la impositiva argentina sobre ese dinero, y con el correr del tiempo eso podría cambiar en la medida que el Mercosur se perfeccionara.
Cuando el Mercosur se perfeccione, yo tengo la institucionalidad de saber que un camión no se me va a parar en la frontera, ni yo voy a parar los camiones de ellos, vamos entendiendo, ¿no? El Uruguay también discrimina. Cuando yo tengo esa institucionalidad, cuando yo estoy en la Europa de hoy, donde yo tengo la seguridad de que para mí es lo mismo instalarme en Grecia o instalarme en Alemania o en Francia, el mercado lo voy a tener igual. Ese día donde no va a haber discriminación, en donde yo me ubique en la inversión, ese día yo obviamente tengo que ser justo y dar la información.
Además, se le daría la información, en este caso, a la República Argentina.
En ese momento, cuando nosotros perfeccionamos la unión aduanera y el mercado común institucionalmente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Alberto Barrex, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos haya permitido ingresar con profundidad a esta discusión sobre la reforma tributaria y en especial a la cuestión del impuesto a la renta o la imposición a la renta, en concreto además con esta fórmula de una imposición global y dual. Quedan muchas preguntas, preguntas de cuánto cuesta administrar un impuesto a la renta, si tiene sentido entonces en un país como el nuestro, que desde el punto de vista burocrático tiene los inconvenientes que tiene. Hay varias preguntas que
rebajar el impuesto a la renta a empresas, que eso es muy importante. Para equiparar las tasas, yo no puedo tener tasas de 30-35%. En América Latina, usted toma, y todos los países van a 30-35% de tasa marginal. Cuando usted toma la tasa efectiva, lo que efectivamente se paga sobre las rentas, y en el Uruguay no es excepción, usted paga 10-13%. ¿No será más razonable cobrar una tasa de 20%, empezar a eliminar todas las exoneraciones que tenemos? Pero yo no digo que no haya exoneraciones, pero que tienen que ser dadas con un criterio muy particular y muy específico. No tengo tiempo para eso. Le agradezco muchísimo. No,
bien, espero haber contribuido.
Por eso digo, creo que vería bien empezar, por lo menos, a tener esta visión suya a propósito de estos temas. Y no faltará oportunidad, espero, en las próximas semanas, cuando usted regrese a Montevideo, de ingresar en estos detalles.
De todos modos, les aclaro a los oyentes, en nuestro sitio web espectador.com, junto con la transcripción de esta entrevista, vamos a colocar el acceso a documentos, a trabajos del doctor Barrex y otros colegas suyos que se ocupan justamente de estas cuestiones y que van mucho a la minucia que hoy en esta charla al aire no hemos podido desarrollar. Nos reencontramos entonces, doctor Barrex.
Muchas gracias.